en Aerovía, punto de ruta. Un comentario de Miquel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto de Ruta. Esta semana, no les voy a engañar, había otros temas para comentar en este espacio de opinión, pero como imaginan, ninguno es lo suficientemente importante como para desplazar el asunto que ahora mismo centra las miradas de todo el mundo. Me refiero, por supuesto, a la guerra iniciada por Rusia en Ucrania, que ya se anunciaba desde hace semanas y que al final no logró detener la diplomacia. Los peores pronósticos se confirmaron en la noche del miércoles al jueves, primero con el cierre del espacio aéreo de la zona rusa próxima a las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk, al que después siguió el cierre total del espacio aéreo, el Raid Zero, la prohibición de operar vuelos civiles en toda Ucrania. Esta decisión, acertada en mi opinión, evitó que hubiera vuelos civiles sobrevolando la zona del conflicto la noche en que comenzó la invasión rusa y a partir de entonces. No olvidemos que en esa misma zona geográfica fue derribado en julio de 2014 el vuelo 17 de Malaysia Airlines, que recibió el impacto de un misil tierra-aire lanzado por los separatistas prorrusos, que ya entonces dominaban el este de Ucrania, un ataque que segó la vida de 298 inocentes. Sin embargo, que no haya vuelos civiles operando en esa zona, ni tampoco en las proximidades, toda cautela está justificada. Aunque eso sea así, es evidente que el sector del transporte aéreo ya está sufriendo el impacto de esta guerra. No se trata desde luego de frivolizar, porque evidentemente nada de esto es relevante si se compara con la pérdida de vidas humanas y con todo el daño al desarrollo del país que está dejando ya este conflicto, todas esas historias personales que este ataque está cambiando para siempre. Pero sin duda cabe preguntarse cuál puede ser el zarpazo que esta nueva crisis deje en un sector que, no lo olvidemos, viene de haberlo pasado francamente mal durante estos dos años de pandemia y, de acuerdo con los expertos, lógicamente no cabe esperar buenas noticias. Una de las primeras consecuencias es la obvia, el cierre de todos los aeropuertos de ese país, que en 2019, el último año de la prepandemia, dieron servicio a más de 24 millones de pasajeros. Otra consecuencia obvia es el fin de las operaciones de Ukraine International Airlines, la compañía de bandera del país, pero también de otras como SkyUp o Wizz Airline, y también la lógica afección a otras compañías que, como Ryanair, tenía una presencia muy amplia en Ucrania hasta esta semana. Otra consecuencia directa tiene que ver con el cierre del espacio aéreo del que es el segundo país más extenso de la Europa geográfica, solo por detrás de Rusia. Las prohibiciones además no solo afectan a Ucrania, sino también a países como Bielorrusia o incluso a la vecina Moldavia, así como a las zonas de Rusia próximas a la frontera con Ucrania. Esto obviamente reduce las opciones de sobrevuelo en muchas rutas, principalmente entre Europa y Asia, lo que puede provocar cuellos de botella significativos en los espacios aéreos de países como Hungría, Rumanía, Bulgaria o Turquía, que ya veremos si están preparados para absorber, sin que haya saturación, el lógico aumento de los sobrevuelos de todos estos aviones que ahora deben esquivar la zona del conflicto. Y ni qué decir sobre el gran fabricante de aeronaves ucraniano, Antonov, cuya base principal, el Antonov Airport en Hostomel, no muy lejos de Kiev, fue este jueves el epicentro de una de las principales batallas entre las tropas rusas y ucranianas. Durante horas, de hecho, circuló la información a través de diferentes fuentes de que el aeropuerto había quedado totalmente destruido y que esa destrucción había también afectado al que seguramente es el avión de carga más famoso del mundo por su tamaño y sus 6 motores, el Antonov 225 Mirilla, aunque a última hora de la tarde del jueves varios medios recogían un mensaje en Facebook de un empleado de la compañía afirmando que el avión estaba intacto. En todo caso, anoche seguían los combates en esa zona, así que desde luego es imposible aventurarse a afirmar cómo pueda quedar finalmente ese y cómo puedan quedar otros aviones que Antonov tenía estacionados en ese lugar antes de la invasión rusa. Esas son, como digo, las consecuencias más directas a bote pronto, también las más obvias. Luego está el capítulo de las sanciones económicas y cómo puedan impactar en el sector aéreo. Sanciones que buscan complicarle la vida a la economía rusa, a su divisa, el rublo y a las operaciones de sus bancos. Sanciones desde diferentes frentes y alguna de ellas con una relación directa con el sector del transporte aéreo, como esta que anunciaba ayer jueves el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en su comparecencia en la Cámara de los Comunes.
Overall, we'll be imposing asset freezes on more than 100 new entities and individuals, on top of the hundreds that we've already announced. This includes all the major manufacturers that support Putin's war machine. Furthermore, we are also banning Aeroflot from the UK.
Yeah.
Anunciaba Johnson la prohibición de operar en el Reino Unido a la compañía de bandera rusa Aeroflot, impidiendo así sus vuelos diarios al aeropuerto de Heathrow. No está claro si otros países van a aplicar esta misma medida o si Rusia, por aquello de la reciprocidad, impedirá que otras compañías como British Airways vuelen a Rusia. De momento, ya sabemos que el vuelo de este viernes 25 desde Londres a Moscú lo ha cancelado la compañía británica. Esta, sin duda, puede ser otra consecuencia del conflicto, con una afectación directa al transporte aéreo, pero hay más. Escuchamos de nuevo a Boris Johnson.
We will bring forward new legislation to ban the export of all dual-use items to Russia, including a range of high-end and critical technological equipment and components in sectors including electronics, telecommunications and aerospace.
Hablaba Johnson en esa misma comparecencia de la prohibición a la importación de productos de uso dual civil-militar de alta tecnología que son críticos para industrias como la aeroespacial. En esta misma línea se manifestó poco después, también ayer jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que señaló directamente a la industria aérea y al programa espacial ruso.
Between our actions and those of our allies and partners, we estimate that we'll cut off more than half of Russia's high-tech imports. It'll strike a blow to their ability to continue to modernize their military. It'll degrade their aerospace industry, including their space program.
Las declaraciones del presidente estadounidense, hablando también de cortar a la mitad las importaciones de productos de alta tecnología que son indispensables para Rusia y apuntando específicamente a que estas medidas impedirán la modernización militar rusa y supondrán una degradación, decía Biden, de su industria aeroespacial, incluyendo su programa espacial. Esta coincidencia de Biden y Boris Johnson no es desde luego casual y atiende al hecho de que antes de esta crisis Rusia participaba de un mercado global de productos muy especializados para el sector aeroespacial. Sin ir más lejos, este año estaba previsto inicialmente que empezara a operar en Rusia con pasajeros el nuevo Irkut MC-21, el nuevo avión de pasajeros ruso que utiliza motores de la norteamericana Pratt & Whitney, que lleva a bordo sistemas de otras empresas como la también estadounidense Honeywell o de la europea Safran. De la misma manera, Rusia es uno de los principales productores de titanio, un material imprescindible para empresas como Boeing o para Airbus, también para la brasileña Embraer, que, como apuntaba recientemente el medio especializado The Air Current, depende completamente del titanio que compra a las metalúrgicas rusas. De las sanciones económicas, sobre todo si Rusia acaba quedando fuera del sistema SWIFT, del que tanto hemos oído hablar en estas últimas horas, también saldrían perjudicadas otras empresas, como los lessors de aeronaves que tienen negocio en Rusia. Y todo esto sin entrar en el ámbito del espacio, en el que la colaboración entre Rusia y Estados Unidos ha sido estrecha durante años, sobre todo en lo que tiene que ver con la Estación Espacial Internacional, y aquí también habrá que analizar cómo puede afectar esta fractura en las relaciones entre estos dos países. Y por si todo esto no fuera suficiente, y volviendo de nuevo a las compañías aéreas, no podemos olvidar el aumento que se espera en los precios del combustible, que ya saben que es el principal coste operativo que deben afrontar las aerolíneas. Un aumento considerable de estos precios impactaría lógicamente en los de los billetes de avión, y esto, unido a la incertidumbre que se respira y que puede provocar que más de uno se lo piense dos veces antes de volar al extranjero mientras el conflicto perdure, es sin duda una pésima noticia para las compañías aéreas, que son de las que más han sufrido después de estos dos años de pandemia y que ahora justamente empezaban a pensar en remontar el vuelo con decisión. Nada más lejos de la realidad, aparece esta nueva crisis, una crisis que va a trastocar los planes de todas estas empresas, y esto, insisto, en un escenario de máxima incertidumbre y sin que nadie pueda garantizar que el conflicto no se vaya más allá de las fronteras de Ucrania, considerando que el comportamiento y las últimas decisiones del presidente ruso, de Vladimir Putin, parecen haber desconcertado a casi todo el mundo. Así que no hay duda, el sector aéreo se asoma lamentablemente a otro abismo justo ahora que empezaba a sacar la cabeza del gran agujero negro en el que se metió por culpa de la pandemia, y aquí quizá el mayor problema es que esta vez no se puede fiar todo a la ciencia. No hay vacuna para acabar con una guerra.
Cada lunes, un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana, el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica. Reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía.